Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más pues a un nuevo programa del Dragón Verde. Esta semana pues vamos a hablar de los Oscars, ya que fue la semana pasada más o menos que fueron las nominaciones, y la verdad es que no han estado bastante suscritas a la crítica y a la queja de muchos, pero bueno, ahora vamos a verlos un poquito más. Como siempre, bueno, primero saludo a Juan Infante, que es el director de aquí de la cadena, a Pilar, que estará ya, supongo que metidita o en un ratito se meterá, a todos nuestros oyentes, por supuesto, y a Patri, que hoy no puede estar con nosotros, pues no se encuentra bien, así que hoy tenés es la primera vez que falta, desde que se nos unió.
Falta de profesionalidad.
Y bueno, pues como siempre, Manolo, otra vez de vuelta.
Yo puedo permitirme falta por X motivos.
Hasta liadillo.
Sí, sí.
Y hoy pues también, ocupando más o menos el lugar de Patri, tenemos un invitado que estuvo con nosotros la semana pasada de forma online, pero hoy está aquí con nosotros, Enrique Bernal. Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, intentando ocupar su lugar, porque parece ser que ese lugar es insustituible.
Lo es porque todos sus fans vienen aquí a vernos.
Y yo vengo aquí como un mero espectador y también pues aportar un poquito mi granito de arena.
Bueno, los que no estuvieran con nosotros la semana pasada, Quique es director de cine, hace años ha presentado en el festival... Diego Díaz Hierro, no me acuerdo cuál era.
Díaz Hierro, el cronista de Huelva.
Y además, pues bueno, estuvo aquí haciendo el programa del Pony Pisador hace ya unos cuantos años. Sí. Y tiene una estrecha relación con los cines, en el caso los cines Olea, que hemos sorteado entradas algunas veces, y aquí con la cadena, porque sigue pues consiguiendo las entradas para que la cadena la pueda sortear.
Sí, bueno, seguimos activos. La radio, quiera que no, el cine y la radio, ¿no? Pues corren por mis venas. Y cuando tengo tiempo para eso, pues para estar aquí en la sonda, pues siempre me gusta pasarme.
Bueno, ya tenemos aquí, bueno, Patri
no está aquí
con nosotros, pero está ya unida y nos está saludando aquí, nos dice que nos manda un saludito, que como está mala, pues no puede venir, y bueno, que es la primera vez, está muy bien.
Que se mejore.
Sí, la semana que viene estará aquí otra vez dando guerra. Pues bueno, los Oscars.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar de la última gala de los Oscars, que se transmitió la pasada noche del domingo al lunes, del 2 al 3 de febrero, dependiendo de la zona horaria, pues nos pillaban en un día o en otro. Y creo que era ya la edición número 98, si no me falla la memoria.
97.
Bueno, por una no pasa nada. Y eso, pues haremos un repasito, nuestras opiniones sobre las películas, vamos a hablar un poco sobre las polémicas que están habiendo, sobre todo a raíz de ver a los premiados y debido a eso, porque yo, como soy tan controversial con mis pensamientos sobre este tipo de asuntos, he traído una frase de Bob Hope, el que era el actor estadounidense Bob Hope, que dice, durante una noche de los Oscars, una presentación que él hizo, dijo: esta es la gran velada de la industria cinematográfica. Es la noche en la que la guerra y las políticas se olvidan y averiguamos a quién odiamos de verdad. y ya veremos a quién odiamos este año.
Bueno, yo he cogido vamos a nombrarlo todos los premios. Uh-huh. Estamos en la página de Film Affinity, si nos quiere patrocinar de alguna manera,
claro,
aquí la utilizamos muchísimo. Y voy ahí, pues digamos, de abajo para arriba, ya que arriba suelen poner
la
mejor película, el mejor actor.
Estupendo.
Vamos ahí a lo que, no porque sea menos importante, todo lo contrario, y aquí nosotros lo sabemos, pero lo que, bueno,
sí, hay que dejar, digamos, al ganador para el final, ¿no?
Exacto,
aunque bueno, ya no es una sorpresa.
No es una sorpresa.
Aquí.
Porque la mitad de las categorías vamos a decir, no lo he visto.
Así, claro, eso es lo que pasa.
Bueno, también es cierto que muchas de las pelis que no hemos podido ver de los Oscars es porque o no se han estrenado en nuestro país o ha sido muy difícil de localizar. Yo he localizado un par de ellas que tengo muchas ganas de ver. Creo que en Prime Video han puesto algunas. que si Prime también nos quiere nominar, nos quiere patrocinar, pues
o sea, patrocinador de todo.
Pero hay un par de pelis que he conseguido encontrar en Prime, me imagino, a raíz de,
bueno, de haber ganado,
de la gala. No han ganado, uh-huh, pero sí han estado ahí muy, muy en auge. Y bueno, y tengo algunas pendientes, pero vamos a ver cómo sale esto y a ver qué tal.
Sí. Bueno, pues la primera sería el mejor cortometraje de ficción. No voy a decir todos
los ganadores.
No, claro, los ganadores
los
ganadores es suficiente.
Se nos gasta el tiempo, literal. Que ha ganado No soy un robot, de Victoria Waterman, que no sé cuál es el país porque no me acuerdo de la vez.
Yo te recomendaría tampoco pronunciar los nombres de los directores.
No, demasiado. Es que es nuestro punto fuerte.
Yo también pequé de eso y me hicieron grande por ello. Sobre todo en inglés. Los títulos en inglés.
Yo supongo que ninguno aquí ha visto el corto.
No, bueno.
¿No has llegado a verlo?
No he llegado a verlo, pero sí.
No.
Me imagino que será bueno. No creo que haya ganado.
Bueno, después, mejor cortometraje de documental, que ha ganado La única mujer de la orquesta, de Molly O'Brien. Esta es americana.
Igualmente, no creo que no lo hemos visto.
Es que son proyectos que son difíciles de localizar, y si no es a través de alguna plataforma, al ser cortometrajes y de alguna plataforma, ahora hay una plataforma muy de moda que es la de Divergente, que es una plataforma donde ponen cortometrajes y demás, que puedan emitir estos cortos y demás, pues es complicado. O no sé si porque ni siquiera en YouTube, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos que están en exhibición y demás, y son proyectos que no se pueden
todavía
subir a redes.
Están subidos están puestos en distribuidoras, ¿no? Para que llegue a los festivales, a los concursos.
Exactamente, es complicado.
Bueno, ya pasamos al largometraje, mejor largometraje documental, que ha ganado, creo que es palestino, uh-huh, si no me equivoco, No Other Land, de Yuval Abraham y Basel, no sale el resto del nombre.
Ese es interesante. Creo que ese se va a poder ver en Filming, si no me falla la memoria.
Hay algunas que están ya en Film, hay algunas cositas que están en Filming, pero yo no lo he visto anunciado, vamos.
Pero ese tiene que tener. Tiene un punto de vista muy interesante, ¿no? Habla sobre cómo, bueno, un palestino y un israelí, ¿no? Pues llegan a entenderse mediante el diálogo, que no mediante la guerra, e invita a la reflexión de ellos. Y obviamente, pues, cumpliendo un poco con la agenda política de la Academia de los Oscars, pues uh-huh, era carne de premio. Pero aún así yo creo que es muy interesante verlo a día de hoy, ya hay más desde un punto de vista que está tan en el ojo del huracán en ese asunto, así que
un tema
yo
que
ese lo tengo apuntado.
Muy de actualidad, pues sí que es interesante, correcto.
Mejor cortometraje de animación, que ha ganado A la sombra del ciprés, José Molayemi y Shirin Sohani. Yo supongo que serán.
Cada vez que pronuncia se muere un Oscar.
No voy a intentar ni decir.
Cada vez que pronuncia un nombre se muere un Oscar.
El país. Si no te sale del país.
Es que no sale el nombre del país, sale la banderita. Entonces, claro.
¿Y no te lo sabes?
No,
es más de número.
Claro, ya veo.
Yo es que no vine en ningún lado. Yo que me quedé en otras cosas, ¿no? Yo la bandera y los países, lo justo.
Bueno, no te preocupes.
Ahora sé que
no mostremos nuestras debilidades en antena, y menos en directo.
Además, yo sé que Kike quería hablar aquí, pues mejor largometraje de animación.
Bueno, sí, ya hablamos la semana pasada de Flow.
Exacto.
La película Flow, que ganó el Oscar, y aparte en su país ya se han convertido como en héroes, ¿no? Porque incluso es el primer Oscar que han ganado, y creo que es de Lituania.
Creo que te lo iba a preguntar, digo, yo juraría que es Lituania. Sí.
Y ya hay colas para ver el Oscar allí en un museo.
Sí, pues la han hecho, es verdad, he visto,
tienen
he visto las noticias que la han puesto.
Su Globo de Oro, su Oscar y otro premio más importante que han ganado. Yo he de decir, si me dais un poquito de chance en esta categoría, yo apostaba muy fuerte por Robo Salvaje hasta que vi Flow. O sea, Robo Salvaje era mi clara favorita. Es una peli que se come con patatas a Inside Out en muchos aspectos, aunque Inside Out es un peliculón. Wallace and Gromit, otra película en stop motion que a mí me flipa, y que, bueno, esta gente cada vez que sacan una película yo creo que lo nominan. y si acaso sí, es sí, la más flojita de toda la saga. Lo digo porque sí que es cierto que yo las de animación me las he visto todas. Y bueno, y la de Memorias de un Caracol, también en stop motion, también una peli muy interesante, que también estaba ahí dándole guerra a Flow, pero al final se llevó Flow el Oscar. Yo creo que es muy merecido, también teniendo en cuenta que es una película que se ha realizado con un programa gratuito, de edición gratuito. Y una peli que, bueno, que se muestra que estamos ante gente que todavía ama su profesión y hacen películas valorando más el acabado y aspecto artístico que ofrecer un producto vacío y
más comercial.
Y más comercial, ¿no? O sea que yo creo que en cierto modo eso se está perdiendo un poco en los Oscars. O sea, los Oscars ya es lo que hemos hablado, política, no sé qué, no sé cuánto. Y creo que se está teniendo más en cuenta que lo que son a lo mejor el tema artístico, ¿no? Que es lo que se debería de premiar también. Y esta Flow, yo digo, si no gana Flow este año me bajo de los Oscars y no lo veo más. Así que clara ganadora, muy merecida. La peli que ha costado muy poquito y ya está. Y perdón por la chapa, pero
no, no.
Es que estoy enamorado de esta peli.
Sí. Yo no la he visto. O sea, queríamos verla queríamos verla Patri, él y yo y tal, hace ya un tiempo, pero creo que la quitaron.
Creo que todavía, que la han vuelto
a poner. Es que la han vuelto a poner ahora. Es que ese fue el problema. Cuando fuimos a verla ya la quitaron. Aquí creo que duró un par de semanas.
Yo la vi, creo que de las últimas semanas que estuvo antes de ganar. Y el otro día viendo la cartelera vi que habían puesto pases. Pero es una pena porque sí que es cierto que es una peli que a lo mejor es para los críos, no es una peli a lo mejor muy para críos, aunque sí que es cierto, es una peli de animación y demás, pero su narrativa, su es una peli que no tiene diálogo en ningún momento, una peli protagonizada por animales, por lo cual eso quizás a un crío le llama más la atención, Robot Salvaje, que una peli que es como más para todos los públicos. Que esta Flow, que es una peli más intimista y más profunda, ¿no? Y quizá pues ese sea un poco el filón que pierda a la hora de comercial, ¿no? Pero es una peli que aún así ha funcionado muy bien en taquilla.
Sí, aquí Patrick también nos decía que ella también pensaba que se lo iba a llevar a Robo Salvaje.
Sí, sí.
El Oscar, pero bueno. Se la llevó Flow.
Yo salí de Robot Salvaje muy, muy emocionado.
Todo el mundo, yo no lo he visto tampoco, pero todo el mundo sí. Yo conozco que ha ido. Solo he visto Inside Out 2, que no me gustó, entonces no. Pero todo el mundo que ha visto Robot Salvaje estaba contentísimo con Robot Salvaje. Y dice que Flow está en cine y más barata.
Pues oye, aprovechad y vesla porque en pantalla grande merece la pena. Y es una pena que Robot Salvaje creo que tenía 3 nominaciones. No sé si también estaba nominada banda sonora o alguna cosa más. ¿No?
Dos nominaciones. Es que no sé si dos nominaciones y un premio, por lo cual supongo que será 3 en total.
¿Pero se ha llevado algún Oscar, Robo Salvaje?
Ah, no, Robo Salvaje, perdón. Que he leído lo que no.
No, era. No.
Tres nominaciones. Flow. No sí, se ha llevado nada.
Y no sé, una pena, porque es un película, un Robo Salvaje.
Yo es que no he visto nada más que la de Inside Out y fíjate que esa categoría, esa y la de película internacional. Son mis categorías favoritas porque es donde se descubren más joyas, ¿no? Y más este año que hay, no solo entre muchísimas comillas americanadas, en animación me refiero, y creo que he visto la que menos me iba a gustar y yo lo sabía de sobra.
Yo es que soy muy fan del género de peli de animación porque creo que es donde más, a nivel artístico, más se explora. A día de hoy
hay más creatividad.
Estamos en un mercado donde solamente se preocupan por sacar sagas y franquicias y que si hacen una peli que al final se acabe convirtiendo en una franquicia, más que en ofrecer algo realmente original e impactante, ¿no? Y bueno, y tenemos casos como la peli de Spider-Man en el multiverso con Miles Morales, que visualmente es un espectáculo de película. Tenemos el caso ahora de esta Flow. El Robot Salvaje visualmente es preciosa, o sea, es un peliculón. Hay muchas cositas, en stop motion se hacen cosas también alucinantes, lo que pasa que, bueno, no sé, por desgracia un tipo de animación
vende
muy poco, ¿no? Pelis como Caroline, Cubo y ese tipo de cintas han sido fracasos estrepitosos en taquilla. Y bueno, y tenemos el caso que para mí, que yo las amo, de las Tortugas Ninja, la última peli de Caos Mutante, que es una pasada.
O sea, es que esa aquí no la pusieron, yo la quería ver y no la pusieron.
Yo sí la vi aquí en Zala.
¿La viste? Oh, pues yo no, la peli, la no me di cuenta de que la estrenaron, vamos.
Pero fueron tres gatos aquí en Huelva a verla.
No, yo quería verla. Me gustan solo. Mucho las tortugas.
Yo estaba solo, vamos, cuando fui. Si la quieres ver, creo que la tienes en Sky Showtime. Y tienes también la serie de que han hecho de secuela, que digamos a una, la primera película que se va a estrenar, no sé si este año o el que viene.
Vale, vale. No, es que tengo ganas de ver cosas de las Tortugas Ninja, la verdad. Me encanta.
Mola mucho, la peli nueva mola mucho.
Bueno, también, ya como detalle digo, que creo que también se ha valorado mucho en los Oscars el que no hayan tenido que gastarse millones y millones en una película de animación.
Sí.
Es que para venderla.
Ese es otro caso.
Que es algo que, yo sé, al lado de... No sé cuánto habrán costado los demás, pero al lado de Inside Out, que habrá costado...
200 millones ha costado Inside Out. Y Flow ha costado no ha llegado... 4 millones de dólares. Pero es que... es interesante esto que sacas porque puede ser quizás el camino a seguir por la industria en una industria donde yo creo que estás viviendo una burbuja, no como cuando se vivió aquí en su día la burbuja inmobiliaria, pero una burbuja de presupuestos, ¿no? Porque hay pelis que tú dices, Dios mío de mi vida, y esta peli ha costado tanta pasta, y creo que el tema de la inflación de los presupuestos, inflados y todo ese tipo de cosas, está haciendo mucha mella en la industria, porque hoy en día si una peli no recauda 700 millones de dólares no es rentable.
Uh-huh. Pues mira, hablando de lo que infla los presupuestos de las películas, mejores efectos especiales, que suelen llevarse una buena parte del presupuesto. Uh-huh. Que lo ha ganado Dune, ¿no? Parte 2.
Ahí no había discusión.
Pero oye, el año pasado ganó Shin Godzilla, que fue una peli que costó 15 millones de dólares.
Sí, sí. No, yo vi la gala en directo y cuando se la llevó yo me emocioné muchísimo.
Claro, y tú ves Shin Godzilla y es brutal esa película, y tenía 5 personas trabajando, haciendo los efectos especiales codo con codo con el director. O sea, que a mí tú me digas que no se puede hacer una peli
más barata
y con calidad. Es que Shin Godzilla para mí es el mismo caso que Flow. Son quizás películas que pueden marcar un camino a lo que la industria debe hacer o en el que por lo menos se debe de fijar.
Pues sí. Bueno, ya nos ha saludado Pilar.
Ah, bien.
Que nos dice, oli chavales.
Hola.
Y que nos quiere mucho.
Encantado, Pilar.
Y pasamos a mejor sonido, que igualmente pues se la ha llevado
Dune
parte 2.
Que no estuvo, no ha estado nominada, creo que Dune a, creo que no estuvo nominada a mejor película.
Sí, sí.
Porque había por ahí algunos.
No, sí estuvo.
¿Estuvo nominada a mejor película? Pues por ahí leí yo algo de que decía que había académicos que no habían visto Dune 2.
Sí,
yo vi parte.
Después entramos en eso. Eso va a ser muy interesante.
Yo vi parte de Dune parte 2. Otra parte la soñé. Literal. Me pegué un siento.
Claro, es que, madre mía, ¿cómo te duermes con esa? O sea, con la primera, que la primera es una pasada, pero, o sea, de aburrida. Y la segunda que a mí me... O sea, yo la primera no la soporté.
Me estáis cayendo mal los dos.
Yo la primera no la soporté. Dije, madre mía, para mí fue
un bajón.
Yo vi la
segunda un poco bueno, dijimos de ir al cine, a verla, no sé cuánto, madre y mía. Venga.
Yo era la segunda vez que iba, y te dije, tenemos que verla, te va a gustar.
Y yo me quedé... caí rendido.
Claro, pero no
a sus pies, ¿no?
No. Caí rendido hasta que empiezan a pasar cosas ya en los últimos 15 minutos.
Bueno, Dune 2 mucho más entretenida, en mi opinión, que la
primera.
No,
Dune 1 tampoco. Dune 1 tardé en verla.
No sé, yo es que visualmente me impactó tanto esa peli que estaba con los ojos que no podía cerrarlo.
Claro, es que la 2.
Villeneuve para mí...
Yo Dune 1 la vi en casa, ya no la vi en el cine. Y no sé cuántas veces paré la película para ir...
Eres más de la de David Lynch, ¿no?
No, simplemente que no... Puede que sea un poco a lo mejor la historia, que no me termina
sí,
de...
Sí, que no entraste.
Ya está, no. Yo no he entrado en Dune, no entro, la veo, pero yo qué sé, como cuando veo las nuevas películas de Star Wars, porque es Star Wars. Y veo Dune porque ya he visto las otras y digo, bueno, para ver. Pero, por ejemplo, la serie no la he tocado. ¿Cómo?
No pasa nada.
Ah, yo tampoco, pero yo la quiero ver.
Mejor maquillaje y peluquería, que se la lleva...
¿Qué? Ah, no, La sustancia.
Yo la vi ayer.
Yo la he visto esa peli.
¿Qué tal? Pues yo... Ahí, me encanta porque la prensa la ha quedado...
Yo creo
la
que...
La prensa le ha dado un boom enorme, un 9-10 todo. En cambio, te vas a los comentarios... Yo la vi ayer en Filmin, que está... Filmin también lo puede patrocinar. Casi todos los comentarios de Filmin de gente, el 95% son negativos.
Yo creo que es, a ver, yo creo que es un ideón de película, una peli que en su quizás 75% de película está bien ejecutada, pero hay cosas que no terminan de convencerme sobre el final. Creo que se pasan de frenada. Entiendo el, no voy a hacer spoiler para quienes no lo hayan visto, entiendo el por qué se ha hecho de esa forma y entiendo que bueno, que es una sátira y que en se está criticando ciertos aspectos de cómo a día de hoy sobre todo se ve, ¿no?, la imagen, ¿no?, de cómo una persona puede sufrir por su imagen y demás. Entiendo todo el mensaje, creo que en parte está bien. Pero hay cosas que con las que no termino de entrar, sobre todo con el final, que me parece, ya te digo, yo creo que le sobra...
Y con lo que dura.
Y con lo que le dura la peli, le sobra como 20 o media hora. Creo que Demi Moore está genial, o sea, creo que ella está muy bien y... No sé, es una peli que me gusta, pero con la que no me enamora. O sea, una peli que la ves y ya.
Cuando la vi allí, yo encontré como muchas referencias a muchas cosas.
Sí, bueno.
Doctor Jekyll y Mr. Hyde me recuerda...
A Resplandor,
a Tarantino. Sí. Tiene como un montón de... Tú vas viendo y tú dices...
Su directora se ve que la tía...
Ha visto cine y ahí tiene muchas referencias en la misma historia y tú dices, hostia...
Y sabe ejecutar muy bien.
Pero sí es verdad que al final... se te alarga de una manera la película, que yo creo que esa crítica que hace a la belleza y un poco a ese lado oscuro, ¿no?, también que todos tenemos dentro, ¿no?, que nos puede consumir, creo que se alarga tantísimo que se te olvida totalmente y ya está.
Yo creo que está
sentado en el cine o donde la veas esperando a que termine la película diciendo,
yo creo que
me quiero ir de aquí.
Yo creo que esa película es la escena donde Demi Moore va a quedar con, no voy a decir más, y está en el espejo arreglándose. Yo creo que ahí ya queda bien reflejado la crítica y el motivo de la película. Más de ahí ya para mí es innecesario. Y bueno, y muchas escenas que tú dices, no, pero bueno, es una peli, tiene momentos muy potentes a nivel de efectos especiales. Me gusta porque se ha utilizado mucho efecto práctico. Se ha rodado con recreación del cuerpo. Bueno, la escena cuando ella sale de la espalda, si veis el cómo se hizo, es alucinante. Y creo que tiene muchas cosas buenas. ¿Qué es un peliculón?
No, yo creo que no.
¿Qué es mala película? No, tampoco.
No mala, sino que no...
Es una película
que no se junta a lo que... No, creo que yo lo he dicho alguna vez aquí. Como que es una película que ha dado ahora el boom...
A mí me gustaría, porque, por ejemplo... Bueno,
pero que nadie se va a poner a verla dentro de 5 o 6 años, a lo mejor, de que tú me digas, guau, pues yo que la veo todos los años, ¿no?
No estoy de acuerdo contigo.
A mí es una peli que...
No estoy de acuerdo.
A mí me gustaría, por ejemplo, en este caso, por desgracia no está la compañera y no sé si la ha visto, pero es una peli que me gustaría que Patri, como cinéfile, que también me diera su opinión, porque creo que es interesante también conocer la opinión de la compañera.
O sea... Yo de la película en sí no quiero hablar porque si no hay nada bueno que decir, mejor no decir nada. Así que... pero no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho de que no va
a trascender.
No estoy de acuerdo porque creo que es una película que al final se va a convertir, si no se ha convertido ya, en una película de culto y puede ser una típica película tradicional que ven Halloween y tal. O sea, tiene una iconografía muy reconocible.
El toque gore, ¿no?
Sí,
no
tiene
está,
una
no
iconografía.
Es tan gore la peli, la gente...
No,
pero bueno, es que la han vendido como si fuera una película de gore.
Sí.
Y es un body horror, pero
claro,
muy contenido. O sea, eso explota al final.
Claro, es más gore, por ejemplo, Terrify 3.
Sí. Hombre, sí.
Me encanta.
Es que fuimos al cine a verla los dos en Halloween.
Esa es increíble.
Patri, es de La Sustancia. Que quiere saber tu opinión sobre la película, si la has visto, claro. Que se había me ha dicho que se había perdido un segundillo.
Sí. Yo...
Terrify no.
Yo las he visto y es que Terrify para mí es el torrente del gore. Es una peli con
me gusta esa
con su sección de escenas a cada vez más desagradable sin una historia coherente que contar.
Claro. Pero sí, es que yo creo... Por eso nos gusta a nosotros.
Claro.
Porque es una locura. Tú vas a ver una locura.
Es que te ríes mucho.
Claro.
Sí, pero yo cuando quiero ver una locura me voy a ver... Y ojo, y respeto vuestra opinión, ¿no? Que yo también disfruto ese tipo de cines, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una peli que para mí es una locura, que tiene un, yo creo que una historia bastante interesante, puede ser, por ejemplo, qué sé, Posesión Infernal, por ejemplo. La última remake de Fede Álvarez, que me parece maravilloso. O la secuela última que se hizo, la del Despertar, me parece brutal y con escenas súper heavy. Pero Terrifier, yo la primera me gustó porque, bueno, sabías a lo que iba. La segunda ya cuando le metieron tanta mitología y tanta movida, tú dices, ¿para qué? Y en la tercera ya cuando se quieren ya ir de, ahora vamos a explicarte esto y vamos a explicarte aquello y incoherencias, ¿no?, argumentales, que tú dices, bueno, es que estamos hablando de los Oscars, vamos a dejar Terrifier para un especial pelijores. Pero bueno, que a nivel, y ahora quieren hacer una cuarta parte explicando aún más el origen de ¿cómo se llama el payaso?
Art.
De Art. Y eso sí, el actor que hace de Art, y me parece maravilloso el tío. O sea, el tío hace un trabajazo.
Nosotros, que nuestra escena favorita es la de la colleja.
La de la colleja es maravillosa. Es lo mejor de la peli, es lo mejor de la peli, totalmente. Totalmente de acuerdo.
Eso, con eso no basta.
Sí, es verdad. Merece la pena la entrada por eso.
Patrick nos decía que no le ha gustado la sustancia, que le sobran cosas, escenas innecesarias a veces y... El mensaje está bien, pero que no termina de convencer.
Perfecto.
No, si al final lo que más ha calado es el mensaje. Pasa que el mensaje... creo que se puede difuminar un poco con ese final.
Es que el final le resta seriedad, que yo entiendo que quiera ser paródico, pero le resta toda seriedad que tú hayas querido mostrar tiempo. Hasta por eso lo que dije, de que a mí el final creo que se pasan de frenada.
Que el giratiempo, mándanos un audio, Patri, y lo ponemos. es más fácil que nos lo cuente.
Correcto.
Y ya está. Bueno, pasamos
más cosas.
A mejor vestuario, que se lo ha llevado
Wicked,
la
Wicked
favorita de Manolo, que es Wicked.
¡Oh, qué peliculón!
Me encantó. Oh,
¡qué peliculón, wow. Wicked! Maravilloso.
Me encantó,
con
Wicked.
Todos esos escenarios recreados en set, me parece que es una forma de hacer cine que se estaba perdiendo. Y que ha llegado Wicked para volver a recuperarla. Y esos escenarios mastodónticos, esas coreos, brutal. Wicked es brutal. También le hubiese dado el Oscar a mejores efectos especiales a Wicked.
Bueno, pero es que con Dune... Es que Dune lo hace... yo creo que ahí no había discusión.
O mejor diseño de producción. Quizás mejor
diseño de producción lo ha ganado.
Lo ha llevado.
Era justo el siguiente.
Pues entonces se me ha ido a mí un poquito la pinza y he mezclado.
A lo mejor que...
Muy merecido, ese Oscar.
Creo que mucha gente, ¿no? Está aquí. Ah, no, no estaba nominada. Yo pensaba que estaba nominada la siguiente, que es Mejor Canción.
¿No está nominada a Mejor Canción?
No está nominada. Supongo que estará a Mejor Banda Sonora.
¿Wicked? Sí, estuvo nominada a Mejor Canción Principal, creo.
Ah, bueno, es que no viene la
Sí, se lo ganó Emilia Pérez.
No, sí, pero la película, el Oscar lo ganó Emilia Pérez.
Sí, pero creo que... No sé,
Espérate, porque yo no me conozco los...
No, pero abajo creo que te ponen la peli.
Emilia Pérez, claro, no viene la peli.
¿No viene?
Pues no está.
Yo juraría que sí.
No, estará en banda sonora.
No.
No, sí está. Sí hicieron una actuación. Cuando tú haces una actuación es porque está nominada a Mejor Canción y creo que fue la primera. Creo que fue la que abrió.
Voy a poner las que salen aquí nominadas, ¿vale? Emilia Pérez, que es la que ha ganado. De Clement Ducol, Camille y Jack Audiard por El Mal. Esa es la ganadora y después está... Abraham Alexander y Adrián Quesada, Laika Beer, por Las Vidas Sin Sin. Elton John, Brandy Carly, Andrew Walt, Bernie Tapping por Never Too Late, por Elton John, Never Too Late.
No. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Sí.
Camille y Clement Ducol por Mi Camino, por Emilia Pérez, y Diane Warren por The Journey, o The Journey, como se llame, por 6888.
Pues puede ser que no esté, porque es raro.
No sale.
Es un poco insultante, ¿no? No sé.
Está en la banda sonora, entonces a lo mejor.
Sí, pero con banda sonora que se la llevó de Brutalist. Yo creo que tampoco había mucha discusión. Que la banda sonora de Brutalist es increíble. La verdad que es increíble. A mí me encantó.
Pues nada, Emilia Pérez, yo creo que ha sido la gran polémica de...
Sí, una de las grandes polémicas.
Del año. Yo no he visto la peli, tengo referencia de gente que sí la ha visto. No voy a dar mi opinión porque no la he visto y no me gusta hablar de una peli que no he visto. He visto cosas, pero claro, son cosas que...
Y las cosas de Instagram.
Están sacadas de contexto.
Sí, sí, claro.
Por lo cual no voy a dar mi opinión.
Pero vamos, que lo de Selena Gómez no es mucho sacada de contexto, ¿eh? Eso
pero
es así.
Pero tengo gente que la ha visto y me ha dicho, no, la peli no es buena. Así que...
Yo tampoco la he visto. No, ¿qué pasa con...?
No voy a decir...
¿Con Emilia Pérez?
Nada más.
¿No con lo de Selena Gómez? Pues Selena Gómez sale la...
Que sí, no habla
hablando
español.
Hablando español, sí, la escena de...
Bueno, no habla español y ella hace de mexicana.
Se ha convertido en un meme esa escena. Un poco.
Claro, entonces...
Pero por eso te digo, como está sacada de contexto...
Sí, bueno, ya...
Quizás la vea cuando esté en plataformas, quizás...
Filming creo que...
No, creo que la van a poner en Netflix.
¿En Netflix?
Es que era de Netflix.
O sea, es la apuesta de Netflix para los Oscars de este año.
Vale, vale. No, en Filming va a subir... Está en hora, pero está
de pago.
De pago,
y alguna
sí,
más
sí, sí.
También, pero están
sí,
de
sí, bueno,
pago.
Me imagino que igual que en Prime, que... La puedes sí, alquilar sí. O comprar.
Bueno, ya lo ha dicho antes Manolo, pero la mejor banda sonora se la ha llevado The Brutalist.
Uh-huh. Sí, sí, muy muy buena banda sonora. O sea, no sé si habéis visto
grandes...
la peli.
Yo no. Yo tú sabes que he visto muy poquito, porque además unos meses... Bueno, para todos
han sido complicados.
Han sido unos meses rellenos. Mejor fotografía, que se la ha llevado Lord Crowell por The Brutalist.
Igualmente, ahí tampoco había discusión.
Mejor montaje
Anora
Son Baker por Anora.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es la gran ganadora, ¿no? De...
¿Habéis visto la escena comparándola con Múltiple? La escena de ella en el coche.
Es que no he visto la película.
No, no he visto eso.
¿No la he visto? Buscarlo.
Después, mejor guion adaptado. Otra película favoritísima de Manolo, que es Conclave.
Uf, peliculón.
A mí no me gustó.
Yo es verdad que no he estado viendo mucho porque no me ha dado, ni me da, pues ya ahora.
Ralph Fiennes, ¿no?
Sí, estábamos en cuaresma, entonces ya todavía.
A mí es que todo lo que sea trama política.
Yo tengo ganas de verla.
Iglesia y demás me mola.
Yo por eso tenía ganas de verla y también tengo ganas.
Verla.
Tengo ganas de ver la otra de Ralph Fiennes, la de. Ulises. No es. Ulises, pero no se llama Ulises, se llama...
Sí, sí.
Por cierto, Ralph Fiennes no tiene todavía un Oscar, lo sabéis.
No tiene. No.
Eso yo creo que ya va haciendo hora.
Pues no sé, que siga cogiendo papeles de ese estilo, porque si hace Kingsman, no se lo van a dar. O Harry Potter.
Mejor guión original.
También... Anora, pero te olvidas de la lista de Schindler, ¿no?
No me olvido, pero...
pero
papelón...
Oscar. Claro, pero a lo mejor había otros actores que estaban más...
Bueno, en El Paciente Inglés, también en El Dragón Rojo.
Bueno,
incluso
El Dragón Rojo, sí.
El gran... me gustó.
Me estás criticando a Harry Potter y El Dragón Rojo para
mí. No, yo no voy a criticar Harry Potter nunca.
Yo creo que hace un papelón de Voldemort.
Yo que me gusta mucho Harry Potter, no me gusta su Voldemort.
¿No te gusta?
No.
Yo creo que
demasiado...
A ver, yo considero que no es su mejor papel. Bueno, ni de lejos.
Además, no me gusta. Yo me he visto todo el porqué, cómo se hizo, todas estas cosas me encantan.
¿Y no te gusta?
No me gusta porque le da un toque cómico al papel, muy leve, pero se aleja mucho del Voldemort leído.
De lo, bueno.
Ya no solo físicamente, que eso fue cosa de, también de la producción por no asustar a los niños ni por no dar. Pero creo que le da un rollo que por una parte está guay, pero claro, te quita un poco de la seriedad del propio personaje, que en ningún momento es un personaje ni que haga bromas, ni que sea... Yo nunca lo he visto como alguien sarcástico, ni que vaya, sino que va directo a saco.
Vale.
Porque sabe que nadie le va a decir que no.
Vale.
Digamos, ¿no? Como personaje. Entonces no me termina... No es que lo haga mal, pero no me encaja.
A ver con la serie, a ver qué tal.
Eso ya será...
A ver, ¿qué tal?
Otra historia. Otra historia. Eso ya está dando que habla demasiado. Mejor película internacional. Se la lleva Aún Estoy Aquí, de Walter Sales, uh-huh. Que es brasileña. Esa bandera sí me la conozco.
Pero por el FIFA.
No sé. No me gusta. Vamos, hace mucho, que no juego un videojuego.
Las
Olimpiadas,
¿no?
Pero es una bandera más reconocible que alguna de Asia o por ahí, que son muchos países que se pierden.
Ahí estaba también nominada Flow.
Sí, correcto.
Y Emilia Pérez también estaba.
Pero a mí si Flow se hubiese llevado mejor peli internacional y no se hubiese llevado animación, me hubiese dolido. ¿Sabes? No hubiese sido lo mismo para mí.
Hombre, sería muy difícil que se llevase uno y no otro. O sea, me refiero a mejor película internacional y no animación. Hubiese sido difícil, pero hubiese, tenía mucha competencia.
Pero hubiese sido injusto. Flow ha ganado el Oscar que tenía que ganar.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Bueno, estoy de acuerdo, pero no lo ha visto. pero me fío del criterio sí, que está teniendo todo el mundo.
Me refiero que como película de animación me resultaría más gratificante,
claro,
ganar el premio de animación a una película internacional.
Correcto.
¿Y por qué no los dos?
Sí, no, los dos, sí. Pero me refiero
los dos no le iba a dar.
Me refiero en general, ¿no? Como,
los dos no.
Mejor actriz de reparto lo gana Zoe Saldana por Emilia Pérez.
Que yo adoro a Zoe, me parece una tía genial. Pero no sé si quizás...
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, hace un papelón. Es lo mejor de la película para mí es ella. Y
la han nominado actriz secundaria.
Sí, sí. Es que actriz principal de Emilia Pérez estaba Carla Sofía Gascón. Pero es que están compartidos, ¿eh? O sea, la protagonista es, bueno, el personaje de Emilia Pérez, pero el de Zoe Saldaña tiene muchísimo más peso. O sea, está ahí.
Yo me alegro por ella porque es una pedazo de actriz y ya está.
Y listo.
Y fuera. Y está, después, y está en, creo que en dos de las películas más taquilleras de la historia del cine.
Sí, en las de Avatar. Bueno, está en las dos de Avatar. Tres, ¿no? Y en la de Endgame de Los Vengadores.
Correcto, o sea que...
Mejor actor de reparto se lo lleva Keira Culkin.
Me gusta.
Por A Royal Pain.
Sí, y muy buena peli. A Royal Pain.
Yo es que no lo he visto, pero yo juraría que se lo iban a dar a Guy Pearce. Guy Pearce, que es un tío que es limitadito.
Sí, era el favorito.
Es que hace un papel, claro. Tú a Guy Pearce no lo vas a ver así. Sí, bueno, espero que a partir de ahora coja esa dinámica, pero era un tío que, bueno, cumplía, pero no destacaba.
No es un acto que yo siga, pero que lo último que le conozco fue Iron Man 2.
En Iron Man 2 está Guy Pearce.
Es el malo.
En la 3 puede
ser. Es el malo, es el de.
Es el Gusilú, ¿no?
Sí, el que brilla.
El que brilla.
El 2, no, la 3.
Buah,
la 3,
que no me acuerdo. De Iron Man no me acuerdo.
Es la tercera.
Me hace bien.
Cuando.
Yo la vi en su momento y no volví a verla.
Hace bien.
Pasamos ya, bueno, digamos lo más grande.
¿Puedo decir último, sí, claro, la última puntilla Marvel? La sí. gente critica
a Marvel puntilla se le pone aquí.
La gente critica el Marvel de las últimas pelis y series que están saliendo, pero no se acuerdan de Iron Man 3.
O la 2.
Se le dio la 2.
Ni de Thor 2 tampoco. Y...
O la 1.
O la 1.
O la
3.
O la 3. O la 4.
A la 4.
Bueno, la 4 es más actual. Bueno, perdón. Yo soy Marvelita, ¿eh? Ojo.
Mejor actor principal. Que creo que aquí estaba todo el mundo de acuerdo que se la llevaba Adrian Brody.
Yo creo que hace un papelón, pero ahí me gustaría entrar en lo que tú dijiste antes, ¿no? Como que hay gente que no ha visto Dune y hay gente que tampoco ha visto The Brutal Legend entera o seguramente Conclave, ¿no? Han habido declaraciones de que hay personas que no la han visto.
No la han visto. Chalamet a mí me gusta mucho.
Pero en este caso concreto, como hemos hablado de Ralph Fiennes, han dicho que había gente, porque claro, aquí los Oscars votan 1000 personas, votan un montón de personas, y habían dicho que no le querían dar un Oscar a Ralph Fiennes porque ya tenía uno
y no tiene, ¿no?
Y se lo han dado a Adrian Brody que ya tenía uno. Entonces, pero eso son declaraciones reales, o sea, lo que pasa es que son anónimas.
Yo he vivido casos y sé de casos, y yo no, el tema premios y demás, eso es en muchos aspectos, hay veces no sé, es que hay cosas que no entiendo. Yo los Oscars no, ya te digo, yo te dije a ti, yo veo los Oscars por el tema de este año he visto los Oscars por Flow. Yo hace muchos años, cuando estaba en esta santa casa haciendo el programa del Pony, nosotros hemos llegado incluso a hacer gala de los Oscars en directo. O sea, aquí teníamos otro programa con otros compañeros, en el cual, pues como ellos tenían una semana programa el miércoles y nosotros los jueves, pues en su programa, íbamos gente del nuestro y en el nuestro venían gente de ellos, ¿no? Y una madrugada hicimos un especial gala de los Oscars en directo. Estuvimos aquí hasta las tantas de la mañana. Juan nos dejó está por aquí y estuvo muy guay. Pero
hicisteis pijamada.
Pero desde hace X, y yo me veía todas las pelis, me todo. Pero desde hace X años para atrás, cuando vi ciertos premios, cuando vi ciertas ausencias, cuando vi ciertas cosas, dije, hasta aquí, no.
Sí, suele harta.
No, o
sea, yo este año creo que es el primero en mucho tiempo que no he visto porque me he cansado.
Me daba igual, o sea, me daba muy
sí,
igual.
Sí, sí, me daba igual. O sea, yo estoy contento con los resultados, pero me daba igual.
Yo entiendo que, por ejemplo, hay años en los Oscars, como me acuerdo yo el año que estuvo nominada la peli de Cadena Perpetua, que creo que fue en el 95, 96, que tú veías las cinco pelis nominadas y tú decías, Dios mío, que no lo ganó Cadena Perpetua.
Por no. Decir. Si fue en el 95
o 96, creo que fue, no me acuerdo. Y tú decías, yo si fuese académico, no sabría cuál dar, se las daría todas. O sea, son años que tú dices, a mejor actor, ¿no? Que tú decías, un año está nominado Jack Nicholson junto con Robert De Niro, con eso, y tú decías, es que lo tienen muy difícil y dé al que se lo dé, está bien dado, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otros casos que tú dices, y se lo dan a aquel. Y tú dices, ¿por qué? El año que le dieron el Oscar a Russell Crowe no se lo mereció Russell Crowe, pero como le debían un Oscar de años anteriores, de La Cortina de Humo, dice, bueno, pues vamos a mediar un poquito y le vamos a dar el Oscar este año por Gladiator.
Algo así pasó con Leonardo DiCaprio, ¿no?
Con Leonardo DiCaprio le dieron el Oscar, creo que fue por El Renacido.
El Renacido. Y se lo debieron dar
mucho antes.
Por El Lobo de Wall Street.
La gente dice que Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street está mejor que en El Renacido, y yo creo que no. Yo creo que Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street está en su zona de confort, porque es el tipo de papel al que nos tiene acostumbrado Leonardo DiCaprio, ¿no? Con luego de Wall Street, el papel este que hizo en Django. No sé, o sea, eso es un papel muy Leonardo DiCaprio. Sin embargo, en El Renacido era otra cosa, y yo creo que está mejor dado en El Renacido, ¿sabes? que en el Lobo de Wall Street, aun sabiendo que el Lobo de Wall Street es un peliculón, que Leonardo DiCaprio está muy bien. Pero a mí me gusta, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street me gusta más este... No me acuerdo nunca el nombre. Que...
¿Matthew McConaughey?
No.
Jonah Hill.
Jonah Hill me gusta. Es el que más me gusta del Lobo de Wall Street. Yo creo que es el que mejor está en toda la película.
Hay que reconocer que ahí hacen todos.
Exactamente.
Los papeles.
Que está merecido el Oscar en El Renacido. Yo creo que sí, que está mucho más merecido en El Renacido. Que es una peli mucho más física, mucho más a nivel actoral y demás, mucho más... él está como mucho más visceral que en El Lobo de Wall Street, que no deja de ser Leonardo DiCaprio desatado.
Yo no creo que esté mal dado tampoco.
Pero
en El Lobo de Wall Street ese año, yo considero que de ese año era el mejor, porque estamos hablando de que esto entre comillas y en teoría es una competición, pero
sí.
Con unas normas que no sabemos cuáles son.
Sí.
Pero
no sé, yo creo que Leonardo DiCaprio tiene el papel del Lobo de Wall Street, digamos, puede ser ya la culminación del personaje que DiCaprio ha ido interpretando a lo largo de su carrera, y ya ahí digamos que se explota todo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero creo que a Leonardo DiCaprio le viene mejor otro tipo de papeles. Ojo, que no digo que no sea un papelón y que el tío esté genial. Que, digamos, esté menos casado a Leonardo DiCaprio. ¿Sabes? Por ejemplo, sí. tú ves pelis como, no sé, Atrápame si puedes.
Una peli, me encanta.
¿Sabes? Donde Leonardo DiCaprio está brutal. O sea, un Leonardo DiCaprio súper jovencito, no sé, el tío está muy bien, tiene ahí un registro, aunque...
Tiene la del aviador también.
Y le aguanta, Diamante de Sangre.
Y le aguanta, DiCaprio le aguanta muy bien a Tom Hanks, y a Tom Hanks no le aguanta cualquiera, ¿eh? O sea que, que ahí yo creo que Leonardo DiCaprio está... Lobo de Wall Street está muy bien, pero en mi opinión yo creo que está más merecido el Oscar en El Renacido.
Mucha diferencia de año.
Claro.
Que ya un DiCaprio maduro, claro. No es lo mismo que el DiCaprio jovencito,
claro,
que veía.
Claro, es Titanic, como si le hubiesen dado a DiCaprio el Oscar en Diario de un Rebelde, o tú dices, no. DiCaprio se ha tenido que ir a hacer, que es lo que está haciendo Chalamet a día de hoy.
Sí.
Este tío se está formando con proyectos súper interesantes, está rechazando blockbusters para meterse en pelis quizás más pequeñitas. Más independiente, pero quizás de más autoría, y yo creo que el único blockbuster que ha protagonizado Chalamet ha sido el de Dune
y Wonka.
le han ofrecido, incluso yo creo que le han ofrecido algo de Marvel o de algo, y el tío sigue R con su hueso. Sí,
sí. Él ha dicho que no a Marvel por consejo de DiCaprio. Precisamente. Sí, sí.
El tío hace una peli grande porque hay que comer, evidentemente, uh-huh. y hay que pagar la luz y el agua, pero luego se mete en proyectos muy pequeñitos que son muy interesantes. Yo creo que Chalamet puede ser un futuro DiCaprio de aquí a lo menos a 10 años.
Ya están diciendo que lo es. Uh-huh. O sea, yo no he visto todo lo que tiene, pero he visto un 80% fácil y...
Muy buen actor.
Tiene una calidad increíble, increíble.
De hecho, estaba nominado a Mejor Actor.
Sí, correcto. Sí, efectivamente.
Pasamos a Mejor Actriz Principal, que creo que ha sido el que ha
Mickey
pegado...
Madison.
El que ha pegado más crítica, uh-huh. digamos, a mucha gente.
Sí, porque la clara favorita era de
era Mon. Emilia Pérez. Bueno, no, mucha gente, quería que saliera
Emilia Pérez.
No, perdón, Demi Moore.
Claro,
Emilia
Pérez.
Imposible, tío. La he visto y se ha llevado Mickey Madison por Anora. Uh-huh. Y mejor director se lo ha llevado también
Son Baker,
que además ha hecho todo en Brena Nora, porque
el hombre orquesta.
Sí, totalmente.
Esa función se llama el hombre orquesta. Bueno, le faltaba ese actor a los Orson Welles.
En todos los créditos estaba él, ¿no?
Sí. Es que tres de los premios de la película es él.
Sí.
¿Cuatro?
Sí,
se ha batido el récord.
Pues se ha llevado dirección,
de más Oscar en una
se
noche.
Ha llevado
montaje, guión y película. Guión.
Está bien. Es raro ya que se dé director y película en una misma gala. Antiguamente lo que se estaba haciendo es que se estaba repartiendo película y director por otro lado, ¿sabes? Pero de un tiempo para acá.
Y bueno, pues ya finalmente, pues mejor película que se la ha llevado Anora, de Tom Baker.
Que creo que tenía 10 nominaciones, ¿puede ser?
5.
Ahora, 6 nominaciones, 5 premios.
6. Y la que más.
A lo mejor que.
Y la que más tenía era Emilia con 13, ¿no? Nominaciones, ¿no?
La única que nos ha llevado mejor actor de reparto.
Vale.
Claro, se ha llevado 5.
Se ha llevado 5 de los 6.
O sea que, joder.
Sí, la más era...
Emilia.
Nominada. No, la sustancia tenía 13.
¿13 también tenía la sustancia? ¿13 nominaciones?
No, yo creo que era... No,
yo creo que no.
Emilia Pérez después estaba...
Emilia Pérez 13, se ha llevado 2. No, 5, pero...
Ah. Wicked y...
Wicked tenía 10, se ha llevado 2.
Joder, ha sido...
Los chicos de Nickel, que tenía 2 nominaciones.
Los chicos
nada.
De Nickel es la peli que está en Prime, que la acaban de
poner. Está en Prime.
Y os la recomiendo, ¿eh?
Esa sí la quería ver.
Os la recomiendo.
Y Aún Estoy Aquí, que tenía 3, se ha llevado 1. Y Dune se ha llevado 2 de 5.
Pues
y como que la ve 1 de 8.
Pues esta peli de los chicos de... Es una peli que está basada... Es una adaptación de un libro que se llevó el Pulitzer. Y la peli es... Te cuenta la historia, ¿no? De dos chicos que están en un centro de menores y la historia está contada desde el punto de vista de dos chavales jóvenes, ¿no? Tiene como esa perspectiva de chico joven que están pasando por un calvario, pero claro, está visto desde quizás esa entre comillas inocencia, ¿no?
Sí.
Que tienen estos dos chicos y está genial la peli.
Pues bueno, nosotros seguiríamos aquí horas, pero Ya nos queda muy poquito tiempo.
Pensaba que era más temprano.
Así que vamos a... Bueno, yo espero que te vayas a la recomendación de la película de hoy.
Hostia.
Ya te lo dije la semana pasada. No te he dicho nada de esta, bueno.
Pues voy a recomendar esta que acabo de decir. Los chicos de ¿cómo es?
Esa musiquita de recomendación.
Nada, no, musiquita de...
Los chicos de Nike.
Exactamente. Yo voy a recomendar a los chicos de Nike. No sé si lo he dicho bien. Que está en Prime Video. Además la han puesto hace muy poquito. ¿Puedo recomendar otra también?
Venga.
Voy a recomendar a los chicos...
Hasta que Juan nos apague.
Voy a recomendar a los chicos de Nike, que está en Prime Video. Ya has dicho, una peli que aborda un tema bastante duro desde un punto de vista, digamos, desde la visión, ¿no? De dos chavales jóvenes. Una peli dura, pero yo creo que es necesaria. Y voy a recomendar en Sky Showtime que tenéis Transformers One, la peli de animación, que tuvo muy buenas críticas y está bastante bien.
Manolo,
yo voy a recomendar otra película independiente que se llevó el Oscar hace unos añitos, que a mí me encanta, que se llama Toda la vez en todas partes, de los Daniels, y está en filming, efectivamente.
Está en filming, la vi ayer. O sea, no vi la película, vi que estaba en filming.
¿No has visto la peli?
El momento piedra
no
lo
he visto.
Ahora
la tengo, quiero verla. Está en la lista.
Acuérdate del momento piedra.
Sí, sí, sí. O sea, la película es increíble.
Y yo no sabía cuál nominar, cuál poner, porque creo que ya lo dije el año pasado para los Oscars, que pues, mi, de mis películas favoritas ganadoras de Oscar son es Amadeus. Uh-huh. Está en Filming también.
Y iba a recomendarla.
Y creo, no, la iba a recomendar, pero creo que la recomendé el año pasado.
Puede ser, puede ser.
Puede ser.
Iba entonces, a voy a recomendar. Emilia Pérez.
No, voy a no, porque como las de hoy, las de este año, solo he visto una, no puedo recomendar. Bueno, he visto dos, pero.
Vale, vale, perdón.
Voy a recomendar una que sé que tuvo mucha crítica en su momento, que fue Shakespeare in Love.
Vale.
Pero a mí personalmente la vale. disfruto como una. No como un peliculón de.
Sí,
la
cuento, bueno, sino como
una buena comedia, yo la disfruto mucho. Yo
no se critica esa película por ser mala.
No, 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 sino por llevarse los Oscars. Tío.
Exacto.
Sí, pero bueno, ahí estaba el señor Weinstein detrás.
Exacto.
Y...
exacto. Hombre, es que.
Venga, que está Patrick con el giratiempo, a ver si le da tiempo. A ver.
Hola, chicos. Pues bueno, para el giratiempo de esta semana tenemos solamente dos cositas, pero bueno, ya que no puedo estar ahí, lo digo por audio. Y bueno, el 11 de marzo de 1971 se estrenó en Estados Unidos THX 1138 de George Lucas. Y en 2009 se emitió el primer episodio de la serie Breaking Bad en España. Un bueno. saludito.
Pues ha sido nuestro giratiempo.
Maravilloso.
Muy de otro tiempo.
Esporádico.
Sí, sí, muy esporádico. Bueno, pues... ah, espérate, espérate. Buah, voy fatal. Que como siempre pues hay que darle nuestro espacio al patrocinador antes de que nos maten los compañeros. Ya sabéis que para ver las películas estas que tenéis que tener muy buena visión, así que ya sabéis, iros a la calle Hermano Palomo número 6, donde en Ópticas Carbonell Manolo y su atenderán magníficamente, una gafa
como
preciosa,
siempre, ¿no?
La
siempre
visión a 4K. Ya sabéis, Ópticas Carbonell,
tu mirada,
tu mirada. Y ahora sí, ya nos tenemos que ir, pues ya nos está Juan riñendo por ahí fuera. Y ahora se le va. Quique, muchísimas gracias por venir hoy.
A ustedes por invitarme y espero, si me dejáis, de venir más de alguna, en alguna que otra ocasión.
Manolito.
Nada, que muchas gracias, estoy de vuelta y creo que la semana que viene no estaré, pero bueno.
Ah, genial. Está de vuelta temporalmente.
Bueno, surgen cosas.
Sí, a todo el, bueno, todos los oyentes y todos los que nos estéis viendo, a Pilar y a Patrick, que también ha puesto ahí tu mirada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós. Adiós.